Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos, la 1 y 20, en tu radio más cercana. Escuchas COPE Vigo en el 104.7 y en el 87.8 de FM. Vamos a escuchar unos consejos y nos vamos hasta Mos para charlar con su alcaldesa, Nidia Arévalo.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, personas y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo, en la calle Colón número 21. Cajamar. Distintos desde siempre.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, Correduría de Seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues como te decía, nos situamos ya en Mos y lo hacemos para hablar con su alcaldesa Nidia Arévalo, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono y saludamos. Nidia, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
Temos que falar, inevitable, da situación COVID no municipio. ¿Como está agora mesmo todo?
Bueno, pois é evidente que estamos en un concello de nivel máximo, non? Onte pola mañán tiñemos unha xuntanza con pois un grupo moi numeroso, por desgracia, de concellos e coa Consellería de Sanidade para poder analizar a situación de cada un de nós, para poder analizar as consecuencias de ter que estar pechados e non solamente pechados perimetralmente, sino en todo o que conleva ter o comercio, ter a hostelería pechada. No caso de Mos, pois nos afecta, a verdade, que moitísimo a hostelería. Non somos un concello donde comercio non existe prácticamente, solamente existe comercio de alimentación, pero sí hai moita hostelería. En Mos hai preto de 100 hosteleiros, pois que de novo lle toca sufrir un montón. E polo tanto, pois tivemos que con todo dolor de corazón anunciar o peche perimetral que conleva pois o cese de actividade deportiva, de actividade cultural e sobre todo pois actividade de hostelería. É unha situación das máis duras dende o pasado mes de marzo e hai que anunciarlo así a poboación, pero tamén aproveito esta ocasión para pedirlles que por favor cumplan as normas. É a única forma de que podamos de novo pois pasar esta terceira ola. Está claro que estas son as consecuencias do Nadal, dos encontros familiares, e por eso tamén está claro que é o que non temos que facer. Non podemos xuntarnos, non podemos facer esa vida social que nos gusta e temos que limitarnos a facer esa vida de traballo, da casa e da escola dos nenos e das nenas. É evidente que o sector da hostelería e outros sectores tamén están a sufrir, pero de iso tamén pois podemos falar porque hai medidas e hai forma de axudarles.
Precisamente a Xunta prepara xa outro plan de rescate para axudar a autónomos, a empresas, aos hostaleiros. Está ao tanto xa o Concello disto?
Efectivamente, todos saben que a Xunta, pois, hai moi pouco tempo que dispuxo de 80 millóns de euros para repartir efectivamente aos sectores afectados, como o máis afectado, non? Pois que é a hostelería, sin esquecer outros, porque isto é unha cadena de sectores que se ven implicados, de taxistas, de perruquerías, e bueno, pois de este un mundo que encabeza a hostelería, pero detrás deles hai moitos máis. E entonces, bueno, pois eu sempre anunciei que confiaba en que a Xunta trataría de paliar e de blindar a este sector. Así foi, e chegados a este punto, pois eu de verdad que lle dou de novo enhorabuena ao presidente, que anunciaba 50 millóns máis de euros para poder paliar de novo esta nova ola, e eu quero tamén dar un paso adiante. Estiven sempre moi firme, dicindo que desde un concello en solitario, como pode ser o Concello de Mos, poder darlle axudas directamente á hostelería, primeiro é imposible, porque non dispoñemos de capacidade para eso, e despois serían axudas irrisorias, que o montante total a nos faría moita falta para a nosa vida diaria, da vida municipal, e a eles non lle solucionaría nada. Cousa distinta é as noticias que aparecen hoxe e do que se está a falar estos días, de que todos sumemos, de que as deputacións estén aí, de que, por suposto, a Xunta, que xa están dando este paso de novo con 50 millóns de euros, e nos piden implicación municipal. Pois xa o vou a dar, efectivamente, porque esta sí que é unha forma de poder, entre todos, que podamos votar a man, e en este momento non hai nada máis importante. Despois da sanidade, a economía do país, a economía de Mos, a economía local, e, polo tanto, pois iso é tamén o que quero anunciar, que o Concello de Mos estará donde a Xunta de Galicia lle pida, pero tamén lle vamos a exixir ás deputacións que estén onde teñen que estar. É unha peza fundamental, representan a provincia, é o Concello dos Concellos, e é necesario que se impliquen. E todos xuntos seremos capaces de axudar e de sair de esta situación.
Pois así, apelando a esa unidade, non, política, Nidia, para poder solucionar un problema que está causando moitas dificultades a moitos veciños do municipio. Nidia, tamén apelando a esa responsabilidade individual de cada un dos veciños de Mos, moitísimas gracias por acompañarnos neste venres.
Moitísimas gracias e un ánimo grande para todos, para os medios de comunicación, por suposto, para o mundo sanitario e para toda a veciñanza. Moito ánimo. E tamén, por favor, que cumplan as normas, que é o que temos que pedirlle dende as alcaldías e dende os concellos. Depende solamente de nós. Moitísimas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y antes de llegar a la 1:30, te cuento que la medusa carabela, que portuguesa, que llegó principalmente hace ya unas semanas a las Rías Altas, ya ha llegado a Vigo, en concreto a la playa de Saians. Mucha precaución. No creo que pasen estos días debido al temporal por esa zona, pero bueno, mucha precaución porque ya avisan que la picadura puede ser letal para ciertas personas de riesgo. Mucha precaución para distinguirla. Pues esta medusa puede llegar a medir entre 20 y 30 metros. El veneno.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues así llegamos, 1:30. Continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE Vigo. Por delante todavía tenemos 30 minutos. Pero como siempre, quiero hacerte un recordatorio y es que queremos vivir la radio contigo. Puedes buscarnos en Facebook y Twitter, @COPEVigo, y contarnos pues tu opinión sobre los distintos asuntos que estamos hablando o sobre alguna vivencia que quieras que destaquemos. También puedes hacerlo, contactar con nosotros enviándonos un audio de WhatsApp al teléfono 679-435602. Hacerlo es sencillo, tienes que guardar este número en tu agenda, abrir el teléfono en el WhatsApp, la aplicación de WhatsApp, grabar el audio con aquello que nos quieras contar y enviarlo. Queremos compartir la radio contigo. Ahora una breve pausa y hablamos con don Benito sobre la jornada que se celebrará este lunes sobre los servicios religiosos en hospitales y residencias.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Este próximo lunes se celebra la Jornada Regional de Servicios Religiosos Hospitalarios y de Residencias. Y para hablar sobre ello, porque ya se ha abierto la inscripción, está con nosotros don Benito Rodríguez, que es delegado pastoral de la salud en Tui Vigo. Don Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jornada especial, además en un año especial en el que pues los servicios religiosos en hospitales y en residencias se han hecho muy necesarios.
Pues sí, especial porque es un año así, como se dice, atípico. Siempre era una reunión de encuentro formativo, pero al final, como no nos podemos reunir más de cuatro, pues lo hicimos a nivel virtual y por eso lo abrimos a todas las personas interesadas en estos temas y descubran que como cristianos respondemos a las necesidades de hoy.
Jornada muy interesante que contará además de con la presencia del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco, del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, también con Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela.
Pues tan especial que es Año Santo Compostelano, por eso clausurará don Julián, pues invitándonos a vivir este Año Santo, aunque sea virtual, pero es Año Santo, además doble. Y será porque lo necesitamos, porque necesitamos una doble vitamina, vacuna, una doble dosis de esperanza, unas dobles, y yo creo que redoblar y retomar pues nuestros principios, nuestra forma de estar, nuestra identidad, nuestra misión, redoblar nuestro esfuerzo y no dejarse llevar por el miedo que nos atrofia, por la falta de esperanza que no lleva a hacer nada, incluso a muchas personas, al no cultivar la fortaleza de espíritu, pues toman malas decisiones, pierden el sentido, pierden el valor y bueno, se le cruza con otros problemas y se le hace muy duro la vida.
¿Cómo ha sido este año el poder llevar la fe a hospitales y a residencias? Ha sido complicado, ¿no?
Bueno, la fe es un don de Dios y Dios no nos va a dejar ni nos está dejando. Es tarea nuestra cultivar esa fe. Tristemente, pues yo a veces me llevo cada decisión tremenda porque no solicita, la gente no solicita, incluso la gente que está en casa, que ve la misa por televisión, no solicita los sacramentos. Es un conformismo, es un ir en los mínimos que al final no hay alegría. Ahora, cuando uno tiene al Señor, tiene su paz y su comunidad, su comunidad de referencia. No puede vivir una fe sin pertenecer a alguien y a una comunidad, a un equipo, pues a la iglesia, ¿no? Entonces, en el hospital, pues, bueno, nuestro protocolo de atención al enfermo es que al que está ya sedado pues, y está en la zona COVID, pues ya no nos acercamos, ¿no? Confiamos en la misericordia de Dios, pero sí al que descubre la fe y al que quiere vivirla, al que quiera arrepentirse, recibir los sacramentos, siendo consciente, pues hacemos tanto un esfuerzo grande, incluso arriesgando nuestra vida, porque están vivos, están con deseos de vivir la vida en abundancia ya, en ese momento. y por eso, gracias al personal, pues nos facilitan todos los medios para estar. Pero hay más enfermos que los de COVID.
Se reducen las visitas. Pues hay límites en los hospitales, también en las residencias. Se reducían las visitas. ¿Cómo eran capaces de llegar durante estos meses y ahora mismo, que también la situación pues es complicada, a las personas que demandan de sus servicios?
Bueno, pues el que demanda se le facilitará, porque es un derecho que tiene el enfermo, la persona humana, el derecho a libertad religiosa, no ser discriminada por su creencia, por su práctica, por su vida. Precisamente ahora acabo de estar con un señor que presume de ser ateo, pero que me vio entrar en la habitación de un enfermo y se estaba, él decía que tenía que hacer algo porque la vida que estaba llevando y ahora con la enfermedad. Y yo le dije, pues mira, la enfermedad te puso en tu sitio, tú sabías que no eres Superman, ¿no? Te lo has descubierto ahora, te lo has descubierto que no llegaste a lo que pretendías en la vida, ¿no? Pero has hecho otras cosas. Y ese hacer, ese vivir, pues ordenadamente, pues es mejor ordenarlo hacia un sentido que le dé valor y te vuelvas a la alegría de que, porque vives, que entonces estás enfermo. Y es más importante tu persona que tu enfermedad.
Tenemos que decir, invitar más bien a aquellas personas, porque la inscripción ya está abierta para participar en esta jornada que se celebrará este lunes 25 de enero a partir de las 10 de la mañana. Se impartirá, recordemos, de manera online, está abierta a todo el público. Sí, y todas las personas que lo deseen pueden hacerlo a través de un correo electrónico, ¿no?
Sí, a través del correo electrónico, hablando con nosotros los delegados, me lo ha pasado solicitando para que, pues no sé, entra el típico que quiere boicotear o usurpar el protagonismo. Aquí el protagonismo son los ponentes, que son muy interesantes, porque habla desde la experiencia vivida en el hospital y la experiencia vivida también desde la inteligencia de poner sentido. La vida, hoy la vida pues ya no es tan sagrada como pensábamos. Hoy la vida se ve como útil o no útil. Y claro, eso contradice nuestra ética, nuestra forma de actuar. Entonces, ¿es útil o no es útil? No. ¿Es valiosa por sí misma o no es valiosa? ¿Cuándo es una vida deja de ser menos digna? Bueno, pues a veces todas estas filosofías que hay de fondo, pues nos va contagiando nuestro estilo, nuestro modo, y por eso nosotros tenemos y somos la expresión viva de que creemos en el don de la persona, que la persona, ningún enfermo deja de ser persona, aunque no sea útil. Por eso no hay enfermos incurables, pero aunque sean incurables, pero incurables, ¿no? Y por eso el lema es cuidémonos mutuamente.
Don Benito, muchísimas gracias.
Gracias.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Neil Cabuti. Hace 10 meses decidió juntar la bici y la pasión por viajar y recorrerse toda Europa.
Mi plan era ir a Singapur, improvisaba día a día.
Te prometieron que podías vivir en el absurdo, en el sinsentido, en el sin arraigo, pero tú ya estás cansado de sufrir. Así empieza una carta a un joven posmoderno que ha escrito Diego S. Garrocho, que es profesor de ética.
La generación que viene se encuentra perdida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
El reloj marca ya las 13 y casi 40 minutos, las 2 menos 20, momento ya para hablar con el portavoz del Partido Popular en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Muy buenas.
Tardes lluviosas, tenemos que decir, y bueno, un temporal que está afectando a los vecinos de Vigo y a las inundaciones que se están produciendo. ¿Qué valoración hace al respecto?
Esto es, ya lo era previsible, es decir, Meteo Galicia, alerta naranja por estas borrascas que tienen nombre, esta última Hortensia, que a los gallegos nos resulta muy familiar, porque fue, bueno, pues a los que tenemos algunos años nos suena ya la famosa Hortensia de los años 80 que fue, devastó Galicia, ¿no? Aquellas dos jornadas. Bueno, pues eso es previsible y sin embargo el Concello no ha actuado en consecuencia. Es decir, sabemos que cuando hay mucha lluvia, pues se inundan determinadas zonas de la ciudad, no solamente las que están más cerca de Lagares, también otras, como la avenida La Ponte, ahí debajo de la 52. Pero lo que es cierto es que hay una falta de previsión absoluta. Nosotros, esto se repite todos los años, hemos pedido que se haga un plan de obras y un plan de mantenimiento y no se hace. Incluso la propia falta de poda de los árboles lo que hace es que se acumulen las hojas en las cunetas, en las zanjas, y el agua no circule libremente y se inunde, ¿no? De hecho, pues eso es lo que hemos dicho, que no puede ser. Y aparte, pues, también somos conscientes de que eso provoca muchísimas molestias a la gente. Cada año ocurre y hay una falta de previsión. Va, ocurre y está ocurriendo y volverá a ocurrir. Por eso creemos que se tiene que poner fin a eso. Y avisamos también de que vienen unas jornadas difíciles por este tren de borrascas que va a venir, y creemos que el ayuntamiento tiene que tener un dispositivo de emergencias por la noche. Tiene que reforzar los servicios de emergencia municipal, porque lo que no puede ser es que para el ayuntamiento estos días sean iguales que otros, porque no lo son.
No es la única reclamación que le hacen al concello. También los últimos días, pues visitaban acompañados de vecinos varias zonas en las que se necesita asfaltar.
Ahí, en esta ciudad hemos propuesto 10 ubicaciones importantes, ¿no? De 10 calles que necesitan con urgencia que se asfalten, empezando por Clara Campoamor, hablando de Avenida de Balaídos, Avenida de la Florida. Hay zonas en las que se necesitan, son calles muy, avenidas muy transitadas, de mucho tráfico, pero es un problema generalizado en la ciudad. Hay una falta de mantenimiento absoluto en el asfaltado de las vías y en más cosas, pero en este concreto, en el asfaltado, que provoca pues problemas en el tráfico, incluso problemas de seguridad vial, por ejemplo, y sobre todo para los motoristas, ¿no? El estado de del asfaltado de las calles es lamentable en muchas calles de la ciudad y en muchas calles importantes. Y hemos propuesto 10 y le hemos dicho que se ponga a trabajar. Quizás en el momento en que, bueno, pues por las razones del incremento de los casos de COVID, pues la actividad o el tráfico de la ciudad disminuye, pues es el momento de ponerse a trabajar. Hemos perdido un tiempo precioso, lo podríamos haber hecho meses atrás. Bueno, pues no podemos esperar más. Tenemos que aprovechar ahora para que no tengamos que sufrir los socavones y las molestias en las calles que estamos sufriendo ahora.
En las últimas horas, Teresa Ejerique hacía referencia a la situación del deporte en la ciudad, que parece que está abandonado, ¿no?
Es un clamor. Los pabellones como el de Lavadores o el de Carballal o el propio pabellón central de Traviesas necesitan una reforma urgente. El trato que se da a los colectivos de deporte es en ese sentido un trato nefasto, porque no se les cuida, hay que cuidar las instalaciones. Y desde luego lo que no hay que despreciar es las inversiones deportivas que vienen de otras administraciones. Si la Junta quiere hacer unas pistas de atletismo en el IFEB, lo que no se puede hacer es ponerle problemas, como le puso cuando quiso reformar las de Balaídos. Es decir, no solamente no hace nada, sino que además no deja hacer. Pero quien termina pagando las consecuencias son los ciudadanos, y en este caso las personas que hacen deporte en esta ciudad. Tanto el deporte profesional como el deporte federado amateur, como la propia actividad deportiva de las personas que tienen su vida diaria de otra manera, ¿no? Es decir, hay muchos usuarios de los gimnasios, por ejemplo, del Berbés y de Traviesas, que siguen cerrados. Personas, en muchos casos, bueno, pues que necesitan acudir a esos gimnasios porque lo tienen cerca, porque daba servicio a muchas personas y ahora ya no lo da. Es decir, es un abandono total y consciente, es deliberado. Una desatención absoluta y una falta de preocupación por el deporte.
Por finalizar, de nuevo, tenemos que hacer referencia a la situación en la que circulan los autobuses de la ciudad, ¿no?
Pues no puede ser que estemos siempre tropezando en la misma piedra. Llevamos desde que empezó el confinamiento en el mes de marzo, pues va a ser 9 meses y va a ser un año, y seguimos viendo que se están incumpliendo las normas de aforo, y estamos preocupados porque incluso creemos que no está toda la flota, que es una flota que para esta ciudad que está no es suficiente, no tenemos tenemos los mismos autobuses y los mismos conductores que teníamos hace 20 años, cuando se dio la concesión eso no puede ser, es una concesión obsoleta, no responde a las necesidades de la ciudad, se prorrogó de una manera sorpresiva y además perjudicial para la ciudad. Había que haber hecho una concesión nueva, más moderna, con más vehículos, con más flota, con más servicios, con más líneas, con más frecuencias, llegando a toda la ciudad, y lo cierto es que estamos como estábamos. Y lo seguiremos denunciando. No puede ser que aún después de prorrogarse la concesión 5 años más, tengamos que aguantar, seguir viendo horas de autobuses que no cumplen el aforo, y además nos enteramos de que se ha indemnizado a la empresa en más de 2 millones de euros por la pérdida de viajeros, y se prepara otra indemnización que ha anunciado el alcalde de una cuantía mucho mayor. Se tiene que dar el servicio en condiciones, y eso es lo que reclamamos, que se dé el servicio en condiciones, porque ahora mismo no se da.
Alfonso Marnotes, portavoz de los populares en el Concello de Vigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Con esta música nos acercamos ya casi a las 2 de la tarde. ¿Qué te parece si aprovechamos este momento para hablar de teatro? Lo hacemos con la ayuda de María Troncoso, que es gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Arranca la edición número 18 de los premios Güero que organiza la Fundación Coca-Cola y, bueno, queremos saber en qué consisten.
Bueno, pues los premios Güero es un certamen organizado, como tú bien dices, por la Fundación Coca-Cola, porque desde el año 2003, porque creemos que la cultura, bueno, es indispensable en el desarrollo personal de los jóvenes, y el teatro pues es una herramienta que puede ayudar mucho. Por eso en el año 2003 convocamos este primer concurso, en el que han participado pues la friolera ya de 85.000 jóvenes desde hace pues 18 años. Este año estamos cumpliendo nuestra mayoría de edad.
Me imagino que esta va a ser una edición especial, ¿no? Porque, bueno, pues la situación de la pandemia obligará a hacer una serie de cambios que no se venían haciendo, ¿no?, en anteriores ediciones.
Sí, bueno, la verdad que hemos querido apostar por el teatro y poder continuar. Entonces, debido pues, a la situación actual, nos hemos tenido que rompernos un poco la cabeza y trabajar para que pueda haber una edición en la que todo el mundo pueda participar, y por eso hemos ampliado pues a nuevas modalidades, como las que vamos a tener este año, de monólogo y de teatro, aparte del espectáculo teatral que era el que se venía celebrando hasta ahora.
María, ¿cómo se puede participar en este concurso?
Pues muy sencillo, entrando en la página web de la Fundación Coca-Cola, allí ya tenéis un apartado que es Premios Güero de Teatro Joven, y complementar una solicitud que, bueno, se puede participar desde el 8 de enero hasta el 26 de abril, que es la finalización del plazo de inscripción, y a partir de ahí, imaginación y elegir en el módulo que quieres participar y adelante.
Ejemplo de otras ediciones, ¿sirve como trampolín?
Pues la verdad que es que sí, mira, la verdad que fue una satisfacción hace, pues eso, 18 años. Yo creo que fue en la segunda o la tercera edición que tuvimos, pues, durante 2 años consecutivos un ganador en Galicia de los premios Güero. Y hoy, bueno, pues es un gran director de teatro, y la verdad que es una satisfacción el ver cómo, bueno, pues que fue un impulso el que tuvo. Bueno, ganó 2 años seguidos, el tercer año ya lo convocamos para que fuese, y la persona a la que estoy hablando, pues fue miembro también del jurado, y ver cómo van creciendo y cómo, bueno, pues llegan al nivel que llegan es una gran satisfacción.
Una apuesta de la Fundación Coca-Cola por la cultura, ¿no?
Sí, por supuesto, nada, creemos que es fundamental el apoyarlo y el estar ahí, sobre todo eso, con los más jóvenes.
María, muchísimas gracias por explicárnoslo todo y animamos a participar, ¿no?
Por supuesto, nada. Además, Monobo es una sola persona, o sea que no necesitas ni tener a más gente a tu alrededor. Y nada, que hay muchísimas variedades y seguro que si tienes pasión por el teatro vas a encontrar tu hueco dentro de los premios Buró.
Seguro que sí, que muchas personas se animan y que seguro que encajan en el perfil. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Lucía.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Quedan 10 minutitos para las 2, pero es viernes. Y como cada viernes, tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Cuál es la pregunta de esta semana? Pues a ver, hablamos hace un ratito sobre ellas. Quiero saber cuál es el nombre de las cuatro islas que forman parte, que conforman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Hablamos hace un instante, hace un ratito ya, con la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sobre ello. Repito la pregunta, el nombre de las cuatro islas que forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Si lo sabes, no esperes más. Coge el teléfono y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. Repetimos el teléfono, 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8. Cause you had a bad day. You take me one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work on a smile. Pues antes de ir con ese avance informativo que nos ofrecerá José Jardón, quería contarte que, bueno, pues que este día 24 de enero, este próximo domingo, pues estamos de celebración. El 24 de enero se celebra el Día del Periodista en España y es una fecha que pone de relieve la importante labor que desempeña el periodista para la difusión de las noticias de una prensa libre, con el último objetivo de informar a toda la población. El Día del Periodista se celebra el 24 de enero porque coincide con el santo patrón de los periodistas y escritores, San Francisco de Sales. Así que nada, vamos a celebrar este domingo
todos los periodistas y todos los comunicadores que os ofrecemos la información a diaria, fiesta para nosotros. También es el día 24, también coincide con el Día Internacional de la Educación, tan importante y tan necesaria. De hecho, pues distintos colectivos ya han realizado un manifiesto solicitando pues un mantenimiento de una educación para todos. Por ejemplo, Down Galicia reivindica el derecho de una educación inclusiva en este Día Internacional de la Educación.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Como te decía hace un instante, vamos ya con la información que nos ampliará a partir de las 2 y 20, José Jardón, al que ya saludamos. Hola, José.
Hola de nuevo, Uxía. Pues como bien decías, a las 2 y 20 vamos a hablar de los excelentes datos del puerto de Vigo en 2020 y todo ello a pesar de la pandemia. El puerto vigués cerró el año pasado con una subida de un 3,3% más de tráfico de mercancías, lo que contrasta con la mayoría de puertos españoles que sufrieron fuertes bajadas. Además, el puerto de Vigo se consolida como el principal puerto para la exportación de vehículos. Y también hablaremos de la detención del tercer menor que agredió hace unos días en Vigo junto con otros dos menores a un adolescente al que golpearon para sacarle sus zapatillas deportivas. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores. Y por último, ayer fueron detenidos varios miembros de un clan de venta de drogas que se dedicaban al menudeo y que tenían un narcopiso en las inmediaciones de la estación de tren de Urzaiz.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y con esta sintonía, información deportiva. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te cuento cositas del deporte. Lo último que hemos sabido, definitivamente por parte de la Federación Española de Fútbol, ha aplazado el partido que estaba previsto para mañana en el Estadio de la Malata, en Ferrol, entre el Racing de Ferrol y el Celta B, por ese caso positivo en un chico del Juvenil A que habitualmente entrena con el equipo filial. Ya hay confirmación oficial, el partido queda aplazado a la espera de que los clubes se pongan de acuerdo para concretar una nueva fecha. Pendientes de una nueva jornada de liga, en principio este sí se va a jugar, si no hay, esperemos, sorpresas de última hora. El domingo a las 6:30 de la tarde en Balaídos, Celta Sociedad Deportiva Eibar, un Eibar que viene de perder anoche en su estadio en Ipurúa frente al Atlético de Madrid, con un hecho que yo catalogo como histórico, que es su portero Marko Dimitrović haya marcado un gol en lanzamiento de penaltis. Además ha dicho su entrenador Mendilibar que si en Balaídos sucede lo mismo, que si hay un penalti a favor del equipo armero, que va a ser de nuevo el portero el encargado de lanzarlo. Para ese partido, Iago Aspas no está todavía descartado, pero sigue sin recibir el alta. Veremos si llega o no para este encuentro. Pendientes de Murillo, pendientes de Olaza, que también estuvo cerca de una persona que dio positivo y que por lo tanto todavía no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros. Murillo, que acabó el partido del pasado miércoles en Sevilla con una contractura. Bueno, hay varios futbolistas que están un poco en el alambre, pero teniendo en cuenta que estamos a viernes, que el equipo todavía tiene varias sesiones de trabajo por delante y que el partido es el domingo, pues evidentemente todavía pendientes de un par de cosas. Y por último, por supuesto, pues seguimos acordándonos de Rodrigo Corrales, el portero cangués, que tuvo minutos ayer en la victoria de los hispanos frente a Alemania. Un triunfo importantísimo para la selección española de balonmano, que todavía tiene dos partidos por delante en la fase principal del Mundial, que se está disputando en el Cairo, en Egipto, y que evidentemente si siguen estos buenos resultados le dará acceso a Corrales y a toda la selección, a todos los hispanos, a estar en los cuartos de final.
Ayer celebrábamos el Día del Abrazo, Santi, el domingo estamos de fiesta los periodistas, que lo sepas.
¿El domingo es el Día del Periodista?
Sí, 24 de enero, 4-1.
Pues a ver si hacemos un poco de autocrítica, que tampoco no nos viene nada mal, ¿eh? Porque estamos también una especie de de crisis, ¿no? A veces también te toca contar tantas cosas de la actualidad que te imbuyes un poco, sí, en todo lo que pasa, y a veces está bien que hagamos también un poquito de autocrítica. Qué mejor que nuestro día para pensar o para reflexionar lo que no hacemos del todo bien y que está en nuestras manos mejorar. Qué bonito me ha quedado esto. Me has pillado así de sorpresa.
Imprevisto
y es lo que se me ha ocurrido. Por lo menos no he insultado a nadie, que ya es un paso adelante.
Pues con esta reflexión de Santi llegamos al final. Son ya las 2 casi. Nada, te dejamos escuchando Mediodía COPE. Te contamos lo que más te interesa con Antonio Raiz.
Y entonces de repente te veo entre la gente.
Son las 2, la 1 en Canarias.